A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones con mis compadres de mesa cuando nos logro reunir, que ustedes ya los conocen. Veremos si después se pueden sumar a este programa Roberto Azareto, Mario Terzano y Marcos Victorica. Y antes de... les quiero leer un párrafo antes de entender de qué vamos a hablar hoy y con quién vamos a hablar hoy. Fíjense. Los hombres tienden al reino de la tierra más bien que al reino de los cielos. Un tiempo, agregamos, en el cual el olvido de Dios se hace habitual. Casi lo sugiere el progreso científico. Un tiempo en el cual el acto fundamental de la persona humana, siendo más consciente de sí y de la propia libertad, tiende a reclamar la propia autonomía absoluta, emancipándose de toda ley trascendente. Un tiempo en el cual el laicismo se considera la consecuencia legítima del pensamiento moderno y la norma más sabia para el ordenamiento temporal de la sociedad. Estas palabras pertenecen a Pablo VI, al Papa Pablo VI, y las pronunció en la homilía final del Concilio Vaticano II. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no es cierto?, esta característica, que ya han pasado casi 50 años de aquel entonces, y me hago la pregunta, ¿realmente nos hemos emancipado de Dios? ¿Qué significa emanciparnos de Dios? ¿Podemos olvidarnos de nuestra dimensión espiritual? ¿Está nuestra sociedad enferma de laicismo? Esta pregunta a mí me parece fundamental, y si hoy vamos a contar con la presencia de una persona que nos va a ayudar a recorrer y transitar este camino, que es la señora Inés Ordóñez de Lanús, a quien saludo y le doy la bienvenida antes de presentarla formalmente.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Inés? Muy bienvenida.
Muchas gracias, feliz de estar aquí en este, con ustedes en este conversatorio. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme contarles que Inés María Ordóñez de Lanús es una mujer laica que ha consagrado su vida a que las personas conozcan y amen a Jesucristo. Nació en 1950, está en la página, así que está... No. Normalmente no decimos las edades de las invitadas, pero bueno, acá está en la biografía. Nació en 1950 y está casada desde 1972 con Manuel Lanús. Es madre de 8 hijos y abuela de por lo menos 20 nietos.
De 32 nietos.
Es maestra.
Esperá, Javier.
32 nietos.
32.
Qué bárbaro, 32 nietos tenés que
actualizar. Hay que actualizar.
Impresionante. Uno deja 3 meses y... Bueno, pero es maestra, catequista y profesora de ciencias sagradas. Concluyó los estudios correspondientes al bachillerato y la licenciatura en teología en la Universidad Católica Argentina. Realizó un máster en enseñanza especializada en Oxford. Obtuvo el título de Trainer in Coaching Cognitivo, Denver, Colorado. En 1972 fundó el centro de catequesis que luego se llamó Centro de Espiritualidad Santa María, del cual vamos a hablar después. Pero yo quisiera, dándote la bienvenida y compartiendo con la audiencia esta gran oportunidad que nos brindás con tu presencia, si podés ayudarnos a pensar en estos interrogantes que me surgieron al presentarte, Inés. ¿Está nuestra sociedad enferma del laicismo? ¿Esta emancipación de Dios que Pablo VI indicaba ya en aquel entonces parecería ser que se ha agrandado? En fin, ¿cuál es tu visión?
Mira, yo estuve ahora en octubre en Roma celebrando los 60 años de apertura del concilio, que cerró después, en pocos años después, donde está este discurso que mencionaste. Y ya ahí, uno de los objetivos de Juan XXIII cuando lo inaugura es el constatar que multitudes cada vez más numerosas se alejan de la iglesia, se van en otras búsquedas. Y por eso el concilio quiso abrir las ventanas y tener un diálogo con la cultura. Sí, hay ¿qué nombre podríamos darle? Como una rebelión o como un alejarse de ciertas, de las instituciones religiosas, como una búsqueda de una búsqueda espiritual muy grande, pero es verdad que las estructuras de las religiones, no solamente la religión católica, sino de todas las grandes religiones, son estructuras muy, 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 muy añosas, muy añejas. Entonces el cambio de las prácticas y de los ritos no está acomodado al vertiginoso cambio de la cultura, de la sociedad. Entonces llega un momento que se produce como un desajuste y las personas no encuentran sentido, no se encuentran identificadas o no encuentran respuestas en ciertas formulaciones o en ciertos rituales, y van en otras búsquedas. Entonces yo diría que hay una gran búsqueda de espiritualidad, pero hay una crisis en las instituciones religiosas, que no es lo mismo.
Qué interesante eso, Inés. A ver, ¿cómo sería? Muy, muy interesante ese.
Claro que el cuestionamiento o el gran desafío es por qué han perdido atractivo, ¿no?, estas grandes religiones. O sea, ¿por qué la manera de convocar o de anunciar sus grandes principios o sus verdades, que en un momento fueron muy, muy atractivas, hoy, sobre todo a la juventud, no lo está haciendo? Tienen otros, es como este cambio de paradigma del siglo XXI, urge un cambio también en las estructuras, en el lenguaje, en las formas, en los ritos, y es lo que se está intentando, lo que se está haciendo. Pero bueno, es un momento crítico que es apasionante, porque toda crisis sabemos que surgen nuevas y buenas oportunidades, si las sabemos atravesar, si las sabemos escuchar. Pero es un momento de crisis de las instituciones, y nosotros que vivimos en un país cristiano, católico, lo vemos claramente que hay una gran crisis institucional. Por eso, y yo creo que es muy esperanzador esta crisis, porque habla de, porque hay una respuesta a la crisis, no es que está la crisis y están todos, y nadie se da cuenta o los líderes religiosos se miran para otro lado. Hay como un darse cuenta y un intento esperanzador de dar respuesta a estas crisis.
O sea que, claro, pero qué interesante, porque podemos separar dos vertientes, ¿no? Por un lado, es como una decepción, y uno lo percibe y lo nota, y todos los casos, llamémoslo de corrupción, en fin, de todos los casos de que han decepcionado sin lugar a dudas a la feligresía. O sea que hay por un lado una crisis de decepción, pero yo quisiera separar esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, quizás la religión formal está en crisis, pero vos hablás de que la espiritualidad no. Claro. O sea, la sed humana por la trascendencia se mantiene viva.
Totalmente viva, y eso es muy, 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 como muy esperanzador, porque es como si la humanidad, hemos pegado como humanidad un golpe, un cambio de paradigma, realmente un despertar de la conciencia espiritual. Y eso es muy interesante verlo también como en la línea del tiempo, ¿no? Como si la humanidad entera fuera como se fuera desarrollando como en las fases evolutivas que tenemos las personas. Entonces, podemos ver como al principio, como una, no sé, una identificación, como que todo religaba a Dios, y todo era como no había preguntas, no había dudas, todo era como una fusión, ¿no? con las fuerzas naturales, y todo era como los eran como se adoraba, o en todo se encontraba lo divino, lo sagrado, lo religioso, y una búsqueda espiritual muy grande con el conocimiento que se podía en esa época. Pero después, cuando va surgiendo la capacidad de las personas a hacer preguntas, de desafiar, ¿no? Y toda la época de las universidades, bueno, tenemos esta magna obra de Santo Tomás de Aquino con la filosofía, con toda la filosofía, puede hacer una suma teológica, o la suma de todo el saber teológico, una cosa increíble. O sea, como que se podía encerrar el saber en una enciclopedia, por así decir, y en un debate con la filosofía, con la antropología. Y después fue como se endiosó a la razón. O sea, como que las personas podíamos desafiar todo lo que se sabía hasta entonces de Dios, y se endiosó la razón, ¿no? La diosa razón, la ilustración. Pero después vino también todo el conocimiento práctico, ¿no? Y se endiosó a la industria, al hacer. Y después se alió la razón con el hacer, y fueron como muchos siglos de que era como el hacer, y el hombre era el artesano, y Dios tenía que hacer las cosas del hombre, y Dios entonces, como no hacía lo que tenía que hacer, había también un escepticismo, un pesimismo, una muerte de Dios, porque Dios no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer como Dios.
Y eso, una muerte de...
Claro, hubo mucha una corriente donde se habló como que había que, como si Dios había muerto, como que Dios ya no daba respuestas a la felicidad del hombre. Surgieron todos los ismos, que los hombres podían crear. El hombre se tenía que hacer cargo de hacer feliz al hombre, porque Dios ya estaba probado, sobre todo después de las guerras mundiales, como que Dios se había olvidado de la humanidad, por así decir. Pero después de esto vino, en el desarrollo de la humanidad, vino como muy reciente, acordémonos, en la década de los 80, cuando se habló de las distintas inteligencias. Entonces ya no era solamente la inteligencia racional, el EQ, el coeficiente intelectual, sino que había una inteligencia práctica, una inteligencia artística, una inteligencia kinestésica. Y después vino la inteligencia emocional, que habíamos enterrado las emociones, y como fue el gran descubrimiento, y se endiosó a las emociones. O sea, el yo siento enterró la palabra dada. No importa que te lo dije ayer, hoy siento que no. Y ahí fue la crisis de las instituciones, fue una crisis enorme, porque era de acuerdo a lo que cada uno sentía. Y del sentir como emoción, como sentimiento, pasó también como al hedonismo. Era como el cuerpo, que antes el cuerpo era la cárcel del alma, el cuerpo era, no sé, así como las emociones había que ponerlas en un cajón, al cuerpo más o menos había que, era como el causante de todos los males. Entonces, pero era entonces de la razón al azar, a las emociones, al cuerpo, y sin embargo no lográbamos ser felices. Y es recién ahora, en el 2000, pero es una cosa increíble, cuando se descubre. Yo no sé si te acordás, en la década de los 90, cuando esperábamos el 2000, que estaban todas estas ideas fatalistas de que iba a ser el fin del mundo, que empezaron a venir todas ideas apocalípticas, y se empezó a despertar una conciencia, y ahí fue como si las personas, la humanidad, se hubiera dicho, nos habíamos olvidado de que somos espirituales. Hubo un emerger de una conciencia espiritual, como nunca, y fue todo la New Age, y vino por muchos lugares, el éxodo al oriente, las prácticas budistas. O sea, como que nos habíamos olvidado de que éramos espíritu. Y bueno, y eso al mismo tiempo con esta desilusión o este alejamiento de las instituciones, pero con una práctica y una búsqueda espiritual. Y ahí vino la ciencia, toda la neurociencia, toda la física cuántica, desde la física, desde la biología, es como darse cuenta que nuestra biología está creada, está hecha con una capacidad enorme de trascenderse, darse cuenta de lo que es el amor, vino todo el mindfulness, o sea, impresionante todo lo que ha pasado en este nuevo milenio, que da pautas de
quizás, sí, no, me parece que maravilloso ese hilo tan ilustrativo que nos contás, que nos compartís. Y yo, mientras te iba escuchando, y uno va recorriendo su propia experiencia humana, y sí, claro, uno se emancipa, el ser humano en algún momento dado se quiso emancipar de Dios, entendiendo a un Dios como un juez y que otorgaba límites y mandatos, pero esa emancipación lo dejó huérfano. Y ahora vuelve a buscar, vuelve a sobre sí mismo, sobre sus pasos, y a buscar esa trascendencia sin la cual, como decís vos, es imposible alcanzar la felicidad en este mundo.
Y eso es lo que es apasionante, y somos contemporáneos de esto, que es increíble lo que estamos viviendo.
Y está buenísimo porque nos deja mucha esperanza, pero te invito a hacer un primer corte y relajarnos con un tema musical.
Dale.
Elegí a la banda irlandesa The Corrs para acompañarnos hoy musicalmente, y la banda irlandesa, que formaron los cuatro hermanos Corr, Andrea, Sharon, Caroline y Jim, debutaron en 1995. En 2006 se separaron porque cada uno armó su familia y se reunieron nuevamente en el 2016. Han vendido más de 50 millones de álbumes mezclando la música tradicional celta con el pop rock twist, según describen en su propia página web oficial. El primer tema que vamos a escuchar es Sueños o Dreams, y lo escuchamos y seguimos conversando con nuestra invitada Inés Ordóñez de Lanús.
Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down?
¿Algún sueño que te gustaría compartir? Nos cantaba The Corrs en este primer tema, y vamos a preguntar a nuestra invitada Inés Ordóñez de Lanús, ¿cuál es su sueño con respecto a su trabajo, ¿no es cierto? Y en este segundo bloque me gustaría preguntarte un poco ese sueño que seguramente cumpliste al formar el Centro de Espiritualidad Santa María.
¿Cómo no?
¿Cómo fue ese proceso, Inés?
mi sueño, mi sueño desde muy chica y sigue siendo mi sueño, es como yo me daba cuenta que, o sea, yo desde muy chica tuve una experiencia de Dios, de Jesucristo, algo que yo me parecía que era lo normal. Cuando de ya más adolescente me di cuenta que eso no era tan común en otras personas, sentí como como una misión, como un llamado muy grande. Esto todo el mundo lo tiene que saber, porque esto es para todos. Era como el descubrir que esa dimensión de nosotros mismos, que de verdad es algo increíble, esta dimensión espiritual, que todos la tenemos, pero no veía que las personas no, como que sentía que no estaba desarrollado esa parte. Y no se desarrollaba en el colegio, y yo me ponía mosca cuando decían cosas de Dios, que decía, Dios no es así, ese Dios castigador, o ese miedo, o el miedo, todo por miedo, por culpa. Y cuando empecé, y por eso quise, a mí me enseñó muchísimo, muchísimo el dar catequesis a los chiquitos con capacidades diferentes, que con una prima mía fundamos el primer centro de catequesis para estos chiquitos, que en ese momento, año 65, no se les daba la comunión porque pensaban que no tenían razón, y la comunión se daba en la edad de la razón. Y a mí me parecía una injusticia tan grande. Yo tenía una prima que tenía síndrome de Down. Bueno, por esas cosas de la vida, de la providencia, conocí a una religiosa que en Francia ya se estaban, había cambiado, ya sí se estaba dando la comunión a estos chiquitos. Bueno, con mi prima nos formamos y abrimos este centro. Y el tener el contacto con estos chicos que no tenían realmente, no tenían desarrollado esta capacidad de saberlo todo, sino tenían todo desarrollado esta dimensión espiritual, la intuición, el amor, esto concreto. Bueno, fue una cosa, una experiencia de Dios, del amor, de la transformación. Bueno, una cosa tan increíble que fue lo que a mí me formó para seguir estudiando, especializándome en catequesis, en educación, después estudiar teología, y estudié 8 años de teología. Y mismo en la facultad, yo quería hacer mi licencia en espiritualidad y no existía la especialización de espiritualidad. Ahora sí, gracias a Dios, y las primeras doctoras son mujeres, pero en ese momento cuando yo estudié, no existía, o sea, la espiritualidad, la mística, eran las hijas pobres de la familia, o sea, no aparecían, y yo me daba cuenta que era mucha cabeza, y a mí me pasó otra cosa increíble, que como cuando yo empecé a estudiar, todavía la Facultad de Teología estaba cerrada a las mujeres y a las religiosas, pero ya el Concilio Vaticano había dicho que sí, que podían, las mujeres podíamos estudiar teología donde estudiaban los sacerdotes. Entonces el Instituto Religioso Superior, que daba este profesorado de Ciencias Sagradas, hizo un acuerdo con la Facultad de Teología, y entonces empezamos a estudiar en ese profesorado, pero con el programa de la Facultad de Teología y con los profesores. O sea que venían los mismos profesores que enseñaban en el seminario a 50 seminaristas, que muchos no tenían ninguna ganas de estudiar, y venían, nosotros que éramos un grupito de mujeres así increíble, las primeras que estábamos empezando a estudiar teología, una experiencia pero mística de estas personas increíbles, unas personas con una experiencia que bebimos de su experiencia, de su sabiduría. Y después la otra gran experiencia fue cuando estuve en la Universidad de Oxford, que con todos los becados de los distintos países.
Perdóname que te interrumpa, porque es tan rico lo que has contado, que me gustaría resaltar dos aspectos que a mí me llamaron la atención cuando leía tu historia. Precisamente es que vos arrancaste este centro en 1972, pocos años después del concilio, claro. Cuando todavía, digamos, siendo mujer y siendo laica, tu centro de espiritualidad alcanzó un nivel de autorización de las autoridades eclesiásticas. formada, digamos, con un pensamiento muy masculino y muy eclesiástico, en el sentido de que los laicos parecía que estábamos más bien para hacer rebaño y punto, pero nada de tener un,
claro, por
un
eso,
centro de espiritualidad propia. ¿Cómo fue esa,
claro, lo que pasa
ese
que
desarrollo cuando, desde lo humano?
Cuando yo estudiaba los documentos, que los estudiábamos por fotocopias, y era pan caliente porque todavía ni estaban editados, porque yo soy hija del concilio, y yo leía esos documentos que son increíbles, increíbles, y todo lo que hablaba sobre los laicos, yo sentía que mi corazón palpitaba, porque cuando yo decía que yo quería ser toda de Dios y quería consagrar mi vida a desarrollar esta dimensión espiritual y ver que nosotros estamos, somos parte de Dios, es lo que nosotros somos como seres humanos y lo que es el universo, la creación, es algo tan increíble que toda la evolución de la humanidad es darnos cuenta de que de verdad el mensaje de Jesús y de los grandes líderes religiosos es verdad. Nosotros podemos vivir el cielo en la tierra, es un estado, podemos ser felices. Hay otra manera de vivir que no es esta locura en la que estamos viviendo. Y ese es el mensaje de Jesucristo y es la...
Pero ahí...
Sí.
Déjame hacerte un poco de contrapunto como hombre de... como economista del mundo, ¿no? Que uno ha estudiado la felicidad, sobre todo el concepto de utilidad y utilidad marginal, en fin, no vamos a aburrir con términos técnicos, pero ese también uno dice, yo como cristiano puedo decir que vino Jesús y dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Claro, pero uno tiene que seguir habitando en este mundo. Y a veces necesita algo más que la paz. Entonces, para alguien que nos está escuchando, ¿no es cierto?, esta noche, dice, bueno, qué lindo esto, pero yo mañana tengo que salir a pelear la vida, ¿no es cierto? ¿Qué le dirías a esa persona?
Claro, lo que pasa que es, se trata de vos decías esta primera frase, ¿no?, de este laicismo, o de que nos hemos olvidado de lo primero, que es esta conciencia de nosotros mismos y de crecer en libertad. O sea, nosotros durante mucho tiempo dimos la religión y lo presentamos a Dios desde un pensamiento dualista. Era el hombre y Dios, lo sagrado y lo profano, la tierra y el cielo, lo bueno y lo malo. El llamado como a la perfección, o el ser pecador, o la Eucaristía como un premio. O sea, hemos dicho cosas que las tenemos que desaprender de alguna manera, porque con esta evolución de la humanidad y con esta conciencia que tenemos ahora espiritual, que es una conciencia holística, que integradora, que nosotros vemos que nosotros somos, que no es el cuerpo y el alma, y el cuerpo la cárcel del alma, y el alma, no, estamos llamados a integrarnos en quienes somos. Entonces, lo primero es como... Hemos perdido mucho tiempo enseñando cosas que después no nos sirven para nada. El gran aprendizaje es quiénes somos y cómo podemos gestionar nuestros pensamientos, nuestra mente, cómo tener una mente sana, cómo tener emociones sanas, porque entonces vamos a poder nosotros tener la paz. Y si nosotros somos personas que tenemos buenos pensamientos, buenas intenciones y que vivimos en paz, vamos a irradiar la paz, y nuestras empresas van a ser lugares de paz, y nuestros hogares van a ser lugares de paz, y vamos a ser hacedores de paz. Pero si nosotros lo único que queremos es, de acuerdo a cuál es el pensamiento, cuál es el sentido de nuestra vida, o sea, estamos muchas veces muy enfermos, o muy, muy pobres, o muy... entonces no somos felices. Mira, en este momento hay un filósofo, sociólogo,
alemán. Perdóname, a ver si, para no, porque decís muchas cosas muy profundas y me gustaría algunas cosas. Creo que voy sacando como una conclusión que para alcanzar esa felicidad y esa paz que vos describís, es fundamental y necesario reconocer la dimensión espiritual que hay en nuestra vida.
Absolutamente.
Porque quizás no tenemos todo lo que queremos, quizás la sociedad de consumo nos estimula que tengamos cada vez más, y el mensaje es, la felicidad no pasa por ahí, la felicidad pasa por volver a reconocer la dimensión espiritual y por tener un encuentro con Dios auténtico, que no es un juez malo que nos viene a castigar, ¿no?
Claro, es que yo te diría todavía desaprender, porque cuando vos decís tener un encuentro con un Dios auténtico, las personas que nos están escuchando, ¿qué idea tienen de Dios? ¿Qué imagen tiene de Dios? O sea, Dios, por eso está bueno muchas veces como cambiar el nombre, ¿qué es lo que o sea, ¿quién es Dios? Cuando yo digo Dios, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy imaginando? Porque estamos tan contaminados por malas experiencias o malas enseñanzas, como si Dios, yo no tengo que ser yo mismo para ser Dios, o tengo que ser de tal manera que me queda grande. Entonces siempre estoy en falta, nunca llego, siempre estoy mal, y al final digo chao, y además le pido a Dios cosas y Dios no las hace. O sea, es como, Dios está dentro de nosotros, son estas buenas ideas, estas ganas de crecer, esta capacidad de amar, este entusiasmo, esto que me apasiona, no sé, a vos a lo mejor te apasiona la economía, o te apasiona el golf, o me apasiona ser un empresario, ¿qué es lo que me apasiona? Y hacerlo desde la honestidad, desde la integridad, ahí está Dios. Dios está en todo lo bueno que hay en nosotros, es reconocerlo en las cosas lindas, en las cosas buenas, ¿qué me hace ser mejor persona? Porque muchas veces está, una cosa es lo mío, que lo desvalorizo, y otra cosa es Dios. Y nunca lo encuentro a Dios, no tengo tiempo para Dios. Y además los ritos ya no, me parecen ritos vacíos, pero nosotros, si lo hemos visto ahora en el Mundial, estamos llenos de ritos que nos encantan y de celebrar. Pero ¿por qué no celebramos a Dios? Porque no sabemos quién es Dios. Lo hemos estado buscando afuera de nosotros mismos. Y como dice San Agustín en el siglo IV, que llega a decir, tarde te descubrí, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te descubrí, porque te estaba buscando fuera de mí mismo, y me quedaba deforme en las cosas que buscaba, y vos estabas dentro de mí, pero yo no estaba dentro de mí, y por eso no te encontraba. Es como llevar a las personas a estar dentro de sí mismas, y abrazar lo que un psicólogo suizo, Jung, habla, lo que es la sombra, esto que mi vulnerabilidad, mi fragilidad, lo que me cuesta, no tener vergüenza de mí, tener esta mirada compasiva, tenerme paciencia, porque lo que yo pueda aplicarme a mí, lo voy a aplicar a mi socio, a esta persona que se equivocó, pero le puedo dar una oportunidad, porque me las puedo dar yo también. Y puedo aceptar la diversidad, que estamos en distintos pasos, que podemos pensar diferentes, que pensamos diferentes, pero podemos igual intentar, no sé, el tener un diálogo más amoroso, de aceptarnos por quienes somos, y no somos enemigos acérrimos porque pensamos diferentes. O sea, todavía es como somos niñitos caprichosos que me sacó el juguete y no quiero que sea más mi amigo. O sea, estamos en una etapa todavía muy, muy infantil de nuestras relaciones humanas. Y por eso las grietas y las divisiones y las peleas. ¿Viste cuando los chiquitos dicen, no sos más mi amigo, te saco la lengua? Tenemos como esas reacciones. Nos falta como madurez.
Qué lindo, qué bueno es escucharte, ¿no? Realmente uno disfruta escucharte. Y me sale como una conclusión de una de tantas que hay que hacer de este segundo bloque, ¿no? Es que qué cerca está Dios si no lo encontramos, ¿no? No lo busquemos en las cosas que nos enseñaron en el pasado, sino que es una búsqueda personal que está a mano de cualquiera. Este, exacto, creo que es un mensaje maravilloso para toda la audiencia.
Y además,
y es muy interesante,
Javier, y no solamente en las cosas lindas, en la belleza, en esta abundancia del amor, sino también en lo difícil, porque la vida, nosotros estamos en la vida para un aprendizaje, para crecer y para también crecer en el amor, para ser personas buenas, para construir una familia, para poder escuchar esa orientación o esa atracción o ese impulso que todos tenemos hacia más. Entonces, poder abrazar también las equivocaciones, poder aprender de nuestras equivocaciones, poder ver que la vida humana es la luz y sombra, y es así, no es ni bueno ni malo, es así. O sea, bueno va a ser si yo de eso saco un aprendizaje, y malo va a ser si yo de verdad tengo mala intención, pero qué lindo que es vivir anclado en lo bueno y poder ver con ojos bondadosos esto, porque si bien hay personas que tienen mala intención y que quieren hacer daño, la mayoría de las personas tenemos buena intención. La mayoría de las personas queremos el bien. A veces somos ignorantes, a veces, pero por eso es noticia las malas noticias, porque no podemos creer cuando alguien miente, cuando alguien hay corrupción, no lo podemos creer. ¿Cómo esa persona duerme? ¿Por qué? Porque lo normal es que...
A veces...
No, que seamos buenos.
Porque a veces nos dejan sin aliento.
Claro.
Me parece buenísimo. Y a veces nos dejan sin aliento las malas noticias. Y te invito a recuperar el aliento con nuestro segundo tema musical de esta magnífica banda de Cors, que hicieron una gran labor filantrópica y en reconocimiento a su trabajo de caridad fueron nombrados miembros de honor de la Orden del Imperio Británico en el año 2005 por la reina Isabel II. También fueron la única banda que tocó en el funeral de Nelson Mandela por su orientación filantrópica, ¿no es cierto? Este segundo tema que vamos a escuchar se llama Breathless, sin aliento. Lo escuchamos para relajarnos y meditar un poco lo que hemos hablado y seguimos conversando con Inés Ordóñez de Lanús. Y si no hay mañana y todo lo que hay es el aquí ahora, nos cantaba esta maravillosa banda irlandesa de Cors en este tema que hemos escuchado. Y un poco el aquí ahora, a veces nos cuesta vivir en el aquí ahora, ¿no es cierto? Uno siempre quiere tener una seguridad, una incertidumbre sobre el futuro. Y acá vos has escrito muchos libros y muchas publicaciones y eso. Y quiero leer una parte, compartir con la audiencia una parte y después seguir escuchar tu reflexión. Todos estamos heridos y necesitados de sanación. Algún accidente de la vida nos trajo a este lugar y allí hemos decidido permanecer. tumbados, tirados y medios muertos a un costado de nuestra propia historia. Esto lo traje de ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús sana nuestras heridas. Es tu libro, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que haya gente que se sienta así hoy, ¿no es cierto? Herida, tumbada. ¿Cuál sería tu sí, reflexión? Que con...
Justamente el Papa en Fratelli Tutti toma esto del buen samaritano. Es que muchas veces nosotros pensamos, de verdad muchas veces nos pasan esas cosas incomprensibles. A nosotros se nos acaba ahora, se acaba de morir un sobrino, nieto de nuestros cuñados, en el campo se le cayó una rama de un árbol, 6 años y se quedó muerto en el instante. Y uno dice, ¿qué es esto? O sea, que muchas cosas que nos pasan en la vida es que no tienen explicación. Es decir, a ver, pues, o yo acepto esta condición humana, y la creación, que como va a decir Pablo, está en dolores de parto, que estamos en camino hacia una plenitud. Y en este camino tenemos tsunamis, tenemos árboles que se caen, tenemos tormentas, inundaciones, sequías, enfermedades, accidentes, distracciones fatales. O sea, es nuestra condición humana, es el mundo en que vivimos. Esto es así.
Perdóname, Inés, y es ahí donde uno se pregunta muchas veces, ¿y dónde está Dios? ¿No?
Bueno, pero es que si yo pienso que Dios es el que tiene que solucionar todas las cosas, entonces hacemos cadenas de oraciones para que haga, o sea, lo que Dios hace, la acción de Dios, es estar en nosotros para que cualquier cosa que nos pasa en la vida, tener estos recursos, estas capacidades, para poder vivirlas en paz. Porque la felicidad no nos viene por las cosas que nos pasan, porque si no sería un mundo muy injusto, porque la mayor parte de la humanidad sufre. Entonces, la felicidad está en que nosotros tenemos capacidad para encontrar sentido a lo que no tiene sentido. Pero es como si hubiera, Javier, dos maneras de vivir. Yo puedo vivir una vida donde yo quiero que el sentido de mi vida lo dé mi razón, la lógica humana, lo que tiene que ser, lo que los hombres... Si yo vivo ahí, voy a ser infeliz. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo me rescata de ese pensamiento, que es la redención, y me pone en otra vía, donde esa vía es una vía divina, donde mi entendimiento no entiende. San Juan de la Cruz dice que para vivir el amor y para vivir en la lógica de Dios, la razón se tiene que humillar, pero esta humillación de la razón es poder entender que no lo voy a entender a Dios. Es un acto de criatura, yo no soy Dios, yo no lo voy a entender a Dios. Entonces es un entender que no entiendo, por eso es un acto racional. Es el acto más racional y más noble que podemos hacer las personas. No soy Dios, entonces no voy a entender a Dios. Hay algo mayor que yo, y poder entender que esta humanidad va a un está orientada al bien, pero nosotros vivimos 100 años, como mucho, y en estos 100 años no se va a arreglar el mundo, pero podemos tener esta paciencia como el sembrador que siembra y espera que crezca y dé frutos. Entonces, ser sembradores de algo que va a dar fruto. Entonces, yo, ¿dónde quiero vivir? ¿Quiero vivir acá? Entonces voy a ser lo más infeliz porque quiero controlar todo, manipularlo, quiero que todo esté ya, quiero... O puedo vivir aceptando las cosas, viviéndolas desde un... Entiendo que no entiendo, pero aceptando que hay algo detrás. Esto que decía Saint-Exupéry, que lo esencial es invisible a los ojos. Hay algo que yo no veo, pero que tiene sentido y que está transformando esto. Y en eso tenemos experiencia. ¿Viste la cantidad de personas que dicen, después, si yo no hubiera tenido esta enfermedad, o gracias a esto? O sea, que pueden encontrar un sentido, algo de mucho dolor, pero después, en el momento no, pero después dicen, ¡uya! Claro. Increíble esto. Entonces, yo no puedo pretender que esto que estoy viviendo ahora, que no tiene sentido, entenderlo, pero puedo vivirlo con esperanza, porque digo, yo sé que esto va a tener sentido, porque está hilvanado con algo, con una secuencia que o sea, el amor, la bondad, el orden del universo es potente. ¿Por qué las estrellas no se nos caen? Hay un orden sagrado, hay una geometría sagrada, hay un poder divino que es muy esperanzador. Y nosotros estamos llamados a ser personas de esperanzas, a aprender.
O sea, que hay que volver a poner. Y creo que hay que poner muy, muy, muy catequístico lo tuyo, Inés, realmente no lo vas. Pero creo que hay que poner volver a Dios en su lugar, en ese lugar trascendente, misterio. Creo que el discurso nihilista o el discurso que Dios iba a resolver los problemas humanos o lo ha reducido a Dios y tenemos que volver a ponerlo en donde es. Dios, y como decís vos, está en nuestro interior, no está resolviendo los problemas del mundo. Aunque hoy lamentablemente no está, pero con nuestro compañero Roberto Azareto, que es historiador y miembro de la Academia de la Historia, él tiene una visión optimista de la evolución histórica del ser humano.
Claro.
El ser humano, por más que hay guerras, por más que hay pestes, por más que todo lo que mencionaste, y que con eso convivimos, pero el ser humano camina a la verdad.
Exactamente.
Este hay camino lleno de dolor, lleno de dificultades.
Hay una plenitud que nos atrae, que es mucho más fuerte que el mar. O sea, el bien es más fuerte que el mal. O sea, hay algo muy poderoso al que estamos encaminados y que es capaz de transformarlo todo. Y nosotros podemos colaborar con eso. Por eso es muy linda esta idea, que ojalá la podamos encarnar, de que hay una fuerza poderosa en nosotros, que nuestra esencia es Dios. Nosotros somos parte de Dios y participamos de Dios. No encontrarlo a Dios afuera. La fuerza de la creación está en nosotros. Nosotros podemos ser co-creadores. Es algo...
Y no quiero...
Sí.
Pero Inés, no quiero dejar de preguntarte, no nos quedan muchos minutos, para que estemos balanceados, porque es maravilloso escucharte todo el mensaje. Creo que la audiencia va a estar agradecida de tus palabras y tu mensaje. Pero uno también se pregunta, ¿y por qué existe el mal?
Bueno, mira.
Y tu visión de teóloga, de estudioso.
Mira, hay un filósofo, Paul Ricoeur, que es un filósofo francés, que a nosotros nos metieron esta idea de esta cosa que heredamos, una cosa como fatalista. Él tiene desde la filosofía, dice que nosotros por creación, porque estamos llamados a la unión con Dios, tenemos una desproporción en nosotros. Por un lado, este Dios en nosotros, que es un anhelo de plenitud, de amor, de verdad, que nos atrae, que nos impulsa. Y por otro lado, esta fragilidad, esta humanidad, este aquí, que es toda mi experiencia humana, y esto es una desproporción. Y esta desproporción, que la sufrimos, la padecemos y la vivimos también con culpa, porque me doy cuenta que yo quiero este anhelo, entonces ¿por qué no puedo más? Bueno, tenemos que vivir en esa resolución. Nosotros creemos que Jesucristo asumió esa desproporción, entonces en el mientras tanto vivimos, es el ícono de la cruz, que por un lado dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y al minuto, Padre, confío en vos. Entonces nosotros podemos tocar a fondo nuestro cansancio, nuestro no entender, nuestro enojo, nuestra rabia, pero que no nos atrape, porque si no nos hundimos, sino de ahí decir, pero yo sé que de esta voy a salir, yo sé que vamos a poder, yo sé que esto no tiene la última palabra, yo sé dejarnos rescatar. Entonces, las iglesias y la iglesia católica y nosotros los cristianos tenemos estas mediaciones para poder dejarnos rescatar. La comunidad, la amistad, la familia, el amor, son rescates maravillosos. O me quedo en la depresión, en el ser víctima, en la amargura. No, vamos adelante. Bueno, y ese vamos adelante es Dios en nosotros, que nos saca adelante porque es nuestro mejor amigo. Entonces, descubrir a Dios en nosotros, en estas buenas ideas. en estas cosas lindas que tenemos nosotros.
¿Qué quieres que haga por ti? Te preguntaba vos en ese libro que hablábamos recién, ¿no es cierto? Y vos sugerís, y lo has explicado ahora, presentémosle las heridas que siguen sangrando y doliendo en nuestra vida de hoy para que él nos imponga las manos y nos sane, ¿no es cierto? Que de alguna manera es lo que has estado explicando con estas palabras. Podríamos conversar toda la noche, y lamentablemente el tiempo acá es limitado y nos quedan un montón de preguntas y temas y para continuar. Pero bueno, me gustaría que en este último minuto, si querés, nos des un último mensaje para toda la audiencia.
¿Sabés? Para todas las personas que nos están escuchando, yo les diría que es exactamente esto que pensar, a ver, a mí, ¿qué me está pasando hoy? Esto que me está pasando, poder ponerlo en palabras, decirlo, y confiar que hay algo más grande que esto que me está pasando. Es un paso. Y si yo confío que es un paso y hay algo más, si hay una confianza, y si soy creyente, que puedo creer que Jesucristo está en este paso, esa es la Pascua. Jesucristo, Dios, la fuerza divina, el poder de Dios, pasa en lo que me pasa. Es como cuando me duele la muela y voy al dentista y me pone el torno en la muela y me cura la muela. Es exactamente en lo que me está pasando que viene la curación. Esto que me está pasando tiene en sí el poder de dar otro paso hacia algo mejor, de ser transformado. Y eso es muy esperanzador. No es pucha, digo, esto que me está pasando. Esto va a traer algo más y mejor. Porque esto mismo, la fuerza de la vida, del universo, de la creación, de Dios, tiene la capacidad de transformarlo en algo mejor. Y esa es nuestra esperanza.
Maravilloso. Inés Ordóñez de Lanús, ¿no es cierto?, teóloga, creadora del Centro de Espiritualidad Santa María, un centro que, bueno, no tuvimos tiempo, ya hablaremos en otra vez de todas las actividades que haces y otra vez estás dispuesta para participar. Te agradezco muchísimo tu participación en el programa de hoy, les agradezco a ustedes la atención, como siempre, amigos de la audiencia, y como siempre intuyo al final, el último tema que elegí precisamente tiene que ver con lo que hemos estado hablando de esta banda The Corrs, es All the Love in the World, todo el amor en el mundo.
Qué lindo.
Y una de las frases que dicen es, es muy lindo, es y todo el amor del mundo te enviaré. Y nos quedamos con este mensaje. A ver, esta semana, ¿a quién le podemos dar el amor? A aquellos que se sientan solos, que tengan una muy buena semana, amigos. Muchas gracias de vuelta, Inés, y hasta la próxima.